ópera te toca, te toca un coro, un cuarteto de cuerda, un solo de piano, te toca el arte, desde el Guernica hasta las Meninas de Velázquez. Te toca un verso en decasílabo, la generación del 27, la escultura, y este 5 de noviembre te puede tocar mucho más. Sorteo de la cultura de Lotería Nacional, con 105 millones de euros en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La crónica de este viernes se resume en varios nombres propios. En clave nacional vuelve a los titulares el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y el resto de condenados por los ERE, claro. Todos han pedido que se retrase su entrada en prisión hasta que se resuelvan sus recursos ante el Constitucional y los posibles indultos. La Audiencia de Sevilla debe tomar la decisión final, pidió su opinión a las acusaciones y a la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público hoy ha contestado que no ve motivos para suspender la ejecución de las penas, o sea que por la Fiscalía, pa'lante. En su opinión, deberían entrar en prisión de forma inmediata. Esta patata caliente es cada día más incómoda para el Gobierno y para Pedro Sánchez, que sigue sin aclarar si aprobará o no el indulto. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha querido ser deliberadamente cauto sin anticiparse a escenarios tales como un inmediato ingreso en prisión de José Antonio Griñán por el fraude de los ERE, un encarcelamiento apoyado por la Fiscalía Anticorrupción. Sánchez también ha eludido pronunciarse sobre la concesión de un hipotético indulto a quien fuera presidente de la Junta de Andalucía y del propio PSOE. Así, ha tirado del consabido guión.
El gobierno lo que hace es respetar los procedimientos judiciales, saben ustedes cuál es mi posición, la he manifestado en reiteradas ocasiones.
Los socialistas, sobre todo los andaluces, temen sufrir un nuevo golpe con la foto de la entrada de Griñán en la cárcel. La imagen mancharía todo el partido. La actitud de Sánchez hacia el expresidente siempre ha sido fría, pero en la planta noble de Ferraz asumen abiertamente que tienen entre manos una auténtica patata caliente.
Segundo nombre propio del día, Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo, está en Madrid. Ha explicado el informe que ayer emitió el supervisor, en el que advertía del impacto del impuesto a la banca que prepara el gobierno.
Esta va a ser una decisión democrática del Parlamento español, pero está el enfoque del supervisor, el enfoque del Banco Central Europeo, y se hace para ayudar al gobierno. Lo pueden seguir o no, porque no es vinculante, pero está ahí.
Desde el gobierno responden que van a seguir adelante y que ya tuvieron en cuenta las advertencias del BCE cuando diseñaron el impuesto. Bueno, Pedro Sánchez hoy ha ido más allá y ha respondido directamente con ese tono, ¿cómo decirte? Con ese tono como él solo sabe hacer.
He escuchado hoy al señor de Guindos decir que, bueno, que él solamente quiere ayudar, ¿no? El señor de Guindos, que es bien conocido por la política española porque fue exministro de Economía del gobierno del Partido Popular, artífice del rescate al sector financiero, que decía que no iba a costar un céntimo de euro al conjunto de la sociedad española. Bueno, yo agradezco, sin duda alguna, las ganas de ayudar del señor de Guindos.
Cabría recordar que el señor de Guindos, como dice Sánchez, llegó a España y evitó un rescate tal y como dejó hecho unos zorros este país Zapatero. Bueno, pues nada comparable con cómo va a dejar el país él al que venga después. El dinero recaudado por el impuesto a la banca o a las grandes energéticas, juntos con los fondos, son claves para la estrategia de Moncloa de cara al final de la legislatura. Pretenden que el último año antes de las elecciones sea de recuperación económica, vender buenas noticias, aunque sean mentira. De momento, hoy el CIS dice que el PP recortaría su desventaja respecto al PSOE y pronostica una amplia victoria socialista en municipales y autonómicas de mayo. Maribel Sánchez.
El CIS de Tezanos da una de cal y dispara la intención de votos para los socialistas con un 32,8% y una de Arena, porque recorta su ventaja sobre el PP a solo 3,4 puntos si en unas generales se votase para elegir a un presidente de gobierno entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Pero ojo, porque los datos cambian cuando se pregunta por los alcaldes y ahí los populares estarían 6 puntos por debajo de los socialistas. Es la forma en la que empiezan a caldear el ambiente de cara a unas elecciones municipales para las que todavía faltan nada más y nada menos que 7 meses. PP y PSOE son los únicos que presentarán candidaturas en la práctica totalidad de los municipios y por eso las diferencias con el resto de partidos es tan grande. La tercera posición es para Unidas Podemos, con solo el 8,7%, y tampoco logra contener su caída Vox, que en las municipales lograría el 5,6% de la estimación de votos.
Sobre la guerra en Ucrania, la atención está puesta en Jersón, una de las regiones anexionadas por Rusia hace un mes. El presidente ruso Vladimir Putin ha llamado a evacuar a los civiles de esa ciudad, algo que no se cree Kiev. El gobierno de Ucrania dice que esto podría ser una trampa para sus tropas. Este viernes, el Papa Francisco ha vuelto a pedir negociaciones serias que terminen con la guerra. Ha sido en uno de los discursos que ha dado hoy el Papa Francisco en Bahrein. Desde allí está promoviendo los valores de la tolerancia y la paz entre religiones. El Santo Padre suma ya más de 10 viajes a países de mayoría musulmana. Mañana continúa este viaje apostólico. Se reunirá con la comunidad cristiana del país. Enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández.
Durante el fin de semana, el Papa conocerá de cerca cómo vive la minoría cristiana en la tierra donde nació el Islam. Se encontrará con ellos en la misa que celebrará mañana a primera hora en el estadio de la capital, Manama, a la que asistirán también católicos que residen en Arabia Saudita, Omán, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. En su mayoría son inmigrantes procedentes de Filipinas, India y Sri Lanka, que trabajan bajo duras condiciones, sobre todo en el sector petrolífero y en el servicio doméstico. La jornada concluirá con un encuentro festivo junto a los jóvenes en la Escuela del Sagrado Corazón, la primera institución católica de todo el Golfo Pérsico.
En Estados Unidos, algunos de los empleados de Twitter, despedidos hoy tras la llegada de Elon Musk, ya han interpuesto las primeras demandas contra la compañía. Los medios locales hablan de que el multimillonario ha ofrecido a los despedidos una indemnización equivalente a 2 meses de paga. Esta decisión afecta a trabajadores de Europa, Estados Unidos y Asia. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Un importante número de los 7.500 trabajadores de Twitter ha recibido ya su carta de despido a través de su correo electrónico personal, ya que su correo de empresa ha sido cancelado. Twitter no ha facilitado el número de personas despedidas, pero periódicos como el Washington Post avanzan que en departamentos como el de comunicación el número de trabajadores se ha reducido tan solo a 2. Jason Goldman, uno de los fundadores y exdirectivo de la red social, manifestaba su preocupación por las repercusiones que informaciones sin contrastar por falta de personal puedan tener en las elecciones legislativas del próximo martes.
Free speech protestations aren't really about protecting free speech.
Las protestas de Elon Musk sobre la libertad de expresión, decía Goldman, son más por inclinar la balanza hacia sus preferencias políticas y eso es peligroso. Twitter ha visto cómo en los últimos días y horas grandes empresas como Volkswagen, la farmacéutica Pfizer, General Motors o el gigante de la alimentación General Mills retiraban su publicidad de esta red social.
La noticia esperanzadora del día es Oliver, el chaval de 2 años con un tumor cerebral que vino a operarse a Barcelona desde México. Bueno, pues su padre ha contado hoy que Oliver evoluciona satisfactoriamente y que ya ha dejado la UCI pediátrica, ha pasado a planta en el hospital San Joan de Déu.
Mueve todo, habla un poquito, nos ve, nos reconoce, todo está muy bien, pasó la noche bastante bien, con mucho moco en la garganta, pero bueno, normal después de la operación larga.
Y una última hora del tipo de la agencia EFE fechado en Roma. Se refiere a esos 1.000 migrantes que aguardan en 4 barcos de ONGs noruegas, alemanas. Italia acepta acoger solo a inmigrantes necesitados de esas naves humanitarias. El gobierno de Italia ha aceptado acoger hoy solo a los inmigrantes vulnerables que se encuentren a bordo de esos barcos de las ONGs. Dice que expulsará a las naves con el resto de migrantes a bordo hacia aguas internacionales. Así lo ha dicho en rueda de prensa el flamante ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi.
La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Damos un salto en el tiempo, nos vamos a Egipto, 1907. Howard Carter, un minucioso arqueólogo que ha pasado a la historia, empezó a trabajar para el aristócrata inglés Lord Carnarvon, que le encarga una tarea muy concreta: buscar tumbas de faraones que habían pasado desapercibidas hasta entonces. Había una zona que ambos querían excavar, el Valle de los Reyes, uno de los sitios más increíbles en los que habré estado en mi vida. Tras años de espera, en 1914 les concedieron los permisos para empezar. Tras mucha constancia, Carter y su gente lograron uno de los hallazgos más importantes seguramente en la historia de la arqueología mundial. 1922, entre la arena del desierto, encontró unos peldaños ocultos que conducían a una de las reliquias mejor conservadas del Antiguo Egipto, la tumba de Tutankamón. Este viernes se cumplen 100 años de aquel hallazgo. Gracias a este descubrimiento, hoy conocemos mucho mejor la historia y cultura egipcia. Con Carla Otero ponemos el lazo a la linterna con nuestra historia y nuestro recuerdo espectacular del día. ¿Qué tal, Carla? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Carter fue contratado para llevar a cabo uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del mundo, al menos hasta la fecha. Lo cierto es que gracias a la insistencia del arqueólogo pudieron encontrar los peldaños que conducían a la tumba del faraón. Desde entonces han girado en torno a este hallazgo muchos misterios, porque resulta curioso cómo encontraron esta tumba. Antonio Muñoz es arqueólogo y conoce a la perfección cómo fue este descubrimiento.
Y hoy, precisamente, día 4 de noviembre, es el centenario del descubrimiento de los primeros escalones de la tumba, ¿no? Es muy curioso también porque el propio Howard Carter, en su diario, en el día de hoy, escribió primeros peldaños de la tumba descubiertos y no dijo nada más, ¿no? Lo cual deja ya el primer misterio. Fue un trabajo muy, muy arduo. Desde 1917 trabajando en el Valle de los Reyes, gracias al permiso que tenía Lord Carnarvon, que era el mecenas.
Lord Carnarvon, tras la insistencia de Carter, pidió ese permiso para excavar el terreno en el Valle de los Reyes, en el que aparentemente ya no había mucho que descubrir, pero durante mucho tiempo habían estudiado la zona, encontrando auténticas reliquias, pensaban que ya estaba todo encontrado, pero como digo, Carter, gran conocedor de la zona, sabía que había mucho más.
Uno de los paradigmas que estaban establecidos en el valle era que ya se había descubierto todo, que el valle estaba vacío, que todos los grandes descubrimientos ya se habían realizado con anterioridad y que de alguna manera no quedaba nada ya por descubrir. Carter, que era un hombre con mucho ingenio y también un hombre muy tozudo, se empeñó en que el valle todavía tenía potencial.
Y tanto potencial. Le costó un poco convencer a Lord Carnarvon, que al final era quien estaba poniendo el dinero para que encontrase en la tumba, pero aceptó y en este último intento pues fue el bueno.
Carnarvon estaba ya cansado de poner dinero para una excavación que no estaba dando sus frutos y fue el propio Carter el que le convenció para una última campaña, una última posibilidad para poder encontrar la tumba. El hallazgo se produjo en los primeros momentos de la propia campaña. Empiezan a excavar el día 1 de noviembre y el día 4 descubren esos primeros peldaños que descienden a un corredor que daría lugar a esa tumba de Tutankamón.
O sea, comienza a excavar por la zona de la tumba el día 1, estuvo 3 días hasta que lo encontraron. Esos peldaños que conducían a la tumba intacta del faraón, cuando dio con el hallazgo, Carter mandó un telegrama a Lord Carnarvon para comunicarle lo encontrado. Esperó hasta que llegara junto a su hija para que una vez allí pudieran descubrir juntos qué había dentro.
Cuatro es cuando descubren estos primeros peldaños, descubren que hay una primera puerta con los sellos intactos en la que ya pueden leer el nombre del rey Tutankamón y lo que hace Carter es mandarle a un telegrama y esperar la llegada, pues en barco, ¿no? Esperar a que llegara Carnarvon y su hija. Sería ya a finales de mes cuando se produciría precisamente esa gran cita para la historia de la arqueología, ese cosas maravillosas.
Viajaron en barco, las comunicaciones al final pues no eran como ahora, y no fue hasta finales de noviembre cuando llegaron y pudieron entrar en la tumba. Fue algo histórico, que hoy seguimos recordando y celebrando. Pero entonces, hace 100 años, también significó muchísimo.
Bueno, fue toda una revolución para la propia arqueología, ni siquiera, no solo para el mundo egipcio, ¿no? Para la egiptología, sino para toda la arqueología en general. fue el gran descubrimiento del momento. Se produjo toda una fiebre de egiptomanía por toda Europa. De hecho, sabemos que luego, los años siguientes, durante el proceso de excavación, que duró varios años, de la propia tumba, el propio Carter se quejaba de la cantidad de turistas que acudían al Valle de los Reyes para sacar fotografías de la excavación y de cómo estaban trabajando en la tumba, etcétera, ¿no?
Joder, pues si lo viera ahora, todo el mundo pendiente de esos minutos en los que entrasen y descubrir que había en una tumba en perfectas condiciones, con un valor incalculable.
Bueno, la tumba es de capital importancia porque, si bien si Tutankamón es un rey menor dentro de la historia de Egipto, claro, es uno de los pocos ejemplos, de los dos únicos ejemplos que tenemos de tumba funeraria real intacta. Eso, a nivel arqueológico, a nivel histórico, nos da una serie de datos fundamentales para entender cómo eran los rituales de enterramiento, cómo era el ajuar de enterramiento de un rey de ese momento. Es decir, tiene un valor histórico intrínseco en propios términos históricos.
Detrás de ese hallazgo hay numerosos misterios. Al final, todo lo que hoy en día se conoce de la cultura egipcia es gracias a todos los descubrimientos que se producen conforme pasan los años. Y respecto a Tutankamón y a su tumba, siempre pues hay muchas incógnitas.
Porque hay que pensar que fue un faraón, Tutankamón, que murió muy joven y que se tuvo que improvisar una tumba que probablemente iba destinada para otro personaje de la familia real egipcia. Se tuvo que aprovechar para el enterramiento del faraón. Esta teoría de las cámaras ocultas detrás de las paredes decoradas de la tumba de Tutankamón permanece todavía a día de hoy.
Lo que está claro es que aún quedan muchas cosas por descubrir y que, gracias a esas excavaciones que se siguen haciendo, pues conocemos cada día un poquito más de aquel Egipto.
La investigación va profundizando en todos estos aspectos, y a medida que se realizan este tipo de excavaciones, pues todavía quedan datos por descubrir. Y de hecho, en el propio, ya no en el Valle de los Reyes, sino en la propia historia de Egipto, pues quedan tumbas reales que todavía no se han descubierto a día de hoy, y quién sabe si siguen todavía esperándonos.
Y aunque hay muchos tesoros ocultos, este hallazgo es uno de los descubrimientos más importantes del mundo arqueológico hasta la fecha.
El descubrimiento más importante en términos sociales, en términos de difusión, en términos de importancia. Afortunadamente, para los que nos dedicamos a esto, pues todavía nos queda mucho por descubrir.
100 años desde que Howard Carter, tras mucho trabajo, dio con los peldaños que accedían a la tumba de Tutankamón. Un siglo ya de uno de los mayores hallazgos arqueológicos de la historia. Gracias, Carla, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia, nunca mejor dicho, del día.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós, chao. Y la postdata en la linterna la firma, como siempre, Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. Al alcalde de Madrid ya lo llaman Inaugurator. Cada vez que inaugura algún tipo de recinto deportivo y hace el saque de honor, le pega un pelotazo a alguien. Ya le ha pasado 3 veces. En febrero del 20, primero le pegó un balonazo a un niño pequeño y rubito. En junio del 21, la balompédica agresión fue a un fotógrafo que peinaba canas. Y ayer, inaugurando un campo de rugby, le tocó a un reportero gráfico. A pesar del cachondeíto, o tal vez por eso, el alcalde ha decidido colgar las botas y, aunque haya tenido que tropezar 3 veces en la misma piedra, es de agradecer. No hay nada mejor en la vida como que cada uno se dedique a lo suyo, y lo del alcalde no es el deporte. Un viejo periodista me enseñó una lección interesante que se puede aplicar a este alcalde con veleidades futbolísticas. Hubo un tiempo en España en que se concedió autoridad intelectual a los actores y a las actrices, como si ser un buen intérprete llevara aparejado tener una opinión más relevante. Es más, se le llegó a denominar intelectuales. Cuando uno de esos actorcetes se metía en temas políticos, el viejo periodista les respondía con sorna: «Señor actor, no hable usted si no está en presencia de su guionista». No puedo estar más de acuerdo. Traducido al refranero: zapatero a tus zapatos. Si eres actor, reproduces maravillosamente ideas ajenas. Si eres alcalde, gestionas el dinero público. Porque si hay algo incompatible con gobernar, es la cultura del pelotazo, aunque sea en sentido literal.
Buen fin de Juan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
El dilema del empleo en España, ¿qué empleo tenemos?
Una consultora informática.
¿Por qué habéis decidido implantar desde septiembre la jornada laboral de 4 días?
Buscamos poder conciliar.
Hoy hacemos mediodía desde Sevilla. En la peluquería es un joven emprendedor de 31 años.
Voy a subir al techo de esta nave porque se está instalando ahora mismo placas solares.
Un sector en el que, bueno, hay trabajo.
No exagero cuando digo que los autónomos son superhéroes, ¿no?
Superviviente, yo creo.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, están más cerca de ti.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
46.040 46040. Serie 114. 114.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Como cada día te resumimos las noticias y las voces de la jornada, pero hoy es viernes, así que toca toda la semana. Hola, Isra.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
Bien, ¿qué pasa?
Pues arranco con una historia preciosa. La conocíamos el lunes aquí en La Linterna. Es la de Olena. Es violinista y gracias a Cáritas Castrense y el Ayuntamiento de Kéntar, en Granada, ha huido de la guerra de Ucrania. Ha empezado una nueva vida en España, da clases en un cole y el alcalde Francisco Martín nos contaba que la acogida ha sido brutal.
Gracias a alcalde de Kéntar y he conseguido trabajo, puedo hacer lo que me gusta más que nada, tocar violín y dar clase.
Ha levantado expectativas, se han apuntado más de 30 niños, ¿no?
Qué bueno.
Cuando se enteraron de las clases, pues apuntaron, pero masivamente.
Y una semana marcada por las... Impresionante, ¿eh? Y una semana marcada por las elecciones de Brasil, un país partido en dos en el que siguen las protestas de los bolsonaristas. Lula da Silva venció el domingo y Nara, una joven brasileña de Sao Paulo, nos hablaba de polarización y de miedo.
En este momento de crisis el país está dividido. Yo nunca he vivido esto. Ir a votar y no poder colocarme una pegatina de mi candidato por miedo a que me pase algo.
Estaba con miedo de que algo acontecese conmigo.
Y también una noticia que nos dejaba helados, la del asesinato de la pequeña Olivia, presuntamente a manos de su madre. Carlos Herreras hacía una pregunta.
Presentó denuncias de malos tratos que la justicia rechazó por falsas y entorpeció hasta con 28 acusaciones el régimen de visitas. Ese exmarido tenga que pasar por el calvario que ha pasado hasta conseguir la custodia de su hija. Al final ese padre, a los pocos días de haber obtenido la custodia, se ha encontrado con tener que enterrar a su hija. ¿Por qué esa obsesión por no querer reconocer que también hay mujeres que actúan por maldad?
Y ahí estaba la pregunta. Pero también hay historias un poco más optimistas, como la de Marimar. Ella es de Talavera de la Reina y ayer en COPE, en esta linterna, hablábamos de empleo. Fue durante todo el día en un especial. Ella te contaba que su inestabilidad empezó en 2014, pero no ha dejado de intentarlo.
Lleva en paro desde 2018, pero desde entonces no ha dejado de buscar empleo y sobre todo de formarse.
Pero yo trabajaba en un negocio familiar, cerramos el establecimiento finales del 2013 e inicios del 2014.
¿Un negocio familiar de qué?
De muebles, en muebles de Talavera. Bueno, he llevado mi currículum a muchas empresas privadas aquí en Talavera. Luego también me apunté a la Consejería de Bienestar Social como voluntaria, por si acaso había bajas COVID, pues yo prestar también mis servicios. Estoy en la bolsa del SESCAN, que se abre ahora, y sigo formándome.
Qué bonita la historia, ¿eh?
Pero qué fuerza, qué mujer. Sí, sí, sí.
Pero la voz de la semana posiblemente sea la de Gerard Piqué. Mañana se retira del fútbol, lo hace en el Camp Nou y así lo anunciaba él. Vamos a escucharlo y por esta linterna se pasaba Manolo Oliveros, la voz del Barça en COPE.
Este sábado será mi último partido en el Camp Nou.
Pasaré
a ser un culé más. Y ya me conocéis. Tarde o temprano, volveré.
Turnaré.
decir, porque hay futbolistas que quieren jugar al fútbol, pero no necesariamente en el Barça. Y él quería jugar al fútbol en el Barça. Y también admite en las entrevistas que, ¿por qué no?, le gustaría después ser presidente. No, si se presenta ahora mismo tendría mucho cartel.
Esa es la clave.
Sí, y claro, el que escuchábamos doblar a Piqué es a nuestro compañero Álvaro García.
Muy objetivo.
Pero no es el único doblaje que hizo esta semana Espósito. Me llamó más la atención el de un periodista y Elon Musk, que hizo el día anterior, el nuevo dueño de Twitter.
Es que
Elon Musk
es polifacético. Es muy políglota.
Sí, sí, y polifacético. Es alucinante porque en este tradujo al español hasta la risa. Vamos a escuchar.
Hace unas horas hiciste una oferta para comprar Twitter. ¿Por qué?
¿Cómo lo has sabido?
¿Por qué?
Es que se mete tanto en el papel.
Es patético.
Dice, ¿por qué? Es de Álvaro.
Sí, sí. Pero yo no sabía que la risa en inglés había que traducirla, que era diferente al castellano.
Es que, bueno, al igual que en catalán, o sea, se ríen distinto y él tiene tres o cuatro risas.
Sí, se ríen más o se ríen menos. No,
bueno.
Más fuerte.
Es distinto, pero sí, es importante. Sabe hacerlo.
Sí,
hacerlo.
Es un matiz que nadie lo había hecho en la radio. Pues él lo ha hecho ya.
Ya tiene un
Bueno, yo creo que podría seguir el camino de Álvaro y de Piqué, que es dejar esto de la radio, es John Uriarte, porque el chiste que ha hecho hoy a las 7, solo espero que sea improvisación, porque si encima lo había escrito en el guión, no tiene perdón de Dios.
He visto luz y entrado por entrar, porque claro, visto el panorama. Bueno, ya sabes que le llaman Piqué ahora o Paqué, porque Paqué al día o esta.
Estaba escrito en el guión.
¿Qué me dices?
Te lo enseño ahora mismo.
¿Me lo estás diciendo en serio que el Piqué Paqué?
Sí, estaba escrito, tío. Te voy a
enseñar. Es lo peor que hay. Bueno, oye, mientras lo buscas ahí, que supongo que sí que estará escrito, mira, ahí está. Efectivamente. ¿Piqué o Paqué? Estoy empezando.
Está escrito, tío.
Bueno, nos vamos con un hombre que seguro que nos está escuchando y este temazo que suena es Bryan Adams, que mañana cumple años.
¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto?
No lo sé.
Ah,
sí,
bueno.
No dice la edad.
Felicidades.
No dice la edad.
Ya era cumpleaños, si no sabes cuántos.
No me lo dice, no lo quiere decir. Llevo unos años que le pregunto y no me dice nada.
Como la folclórica.
Claro, eso es.
Pues en 3 minutos está aquí la linterna de Iglesia. Irene Pozo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, hoy vais a hablar del Papa en Bahrein, que te hace viaje.
Hombre.
Y de un amigo nuestro que es obispo.
Hombre, aquí le tengo a mi vera ya escuchándonos.
Qué grande.
Muy pendientes del viaje que el Papa Francisco está realizando a Bahrein, el país más pequeño de los que forman el Golfo Pérsico. Un viaje importante que pide, bueno, pues dar un pasito más en ese diálogo con el Islam ante la necesidad de construir la paz juntos. Y además vamos a visitar la Parroquia de las Flores en Sevilla para conocer la historia de Mari Carmen, directora del coro y catequista, y de Antonio el Manitas. El próximo domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y hay que agradecer la generosidad de tantas personas que dedican su tiempo, sus cualidades, su oración y su apoyo económico en hacer posible una iglesia viva y entregada. Hablaremos también con el obispo de Bilbao, el responsable del sostenimiento de la iglesia, Monseñor Joseba Segura. Y como decías, Ángel, en el norte nos quedamos porque nos visita esta noche el nuevo obispo de San Sebastián, colaborador de este programa desde hace 5 años, misionero claretiano, sacerdote y periodista. Es Fernando Prado y se va a convertir en uno de los obispos más jóvenes de España.
Pues mira, ya tenemos otro amigo importante. Gracias, Irene.
Hasta ahora.
Adiós, chao, chao.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La luz, el gas, la hipoteca, la gasolina, la compra... Es el momento de empezar a ahorrar y en Berti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros con revisiones y mantenimiento ilimitados durante un año. Y como siempre con un servicio 100% digital, pudiendo gestionar tu seguro desde el móvil o el ordenador. Berti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Han dedicado sus vidas al servicio de la Iglesia. Han sido un ejemplo para los fieles. Han recorrido el mundo sembrando la buena noticia. Ahora, desde un segundo plano, siguen trabajando por el bien común. Y tienen mucho que enseñar. mucho que ofrecer y mucho que contar. Esta semana, Cardenal Antonio María Rouco Varela, Arzobispo Emérito de Madrid.
Porque ahora ves en la sombra la fe que es de la gloria.
En Méritos, un camino de fe. El sábado por la mañana, en 13.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.